Los titulares del día en Camino al Sol.
Mantener el cuerpo en buena salud es un deber. De otra forma, no podríamos estar capacitados para mantener nuestra mente fuerte y clara. Una frase de Buda Gautama.
Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Estamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Iniciamos de inmediato con los titulares y este tiene que ver con la parte económica. Empresas extranjeras son las quienes van a pagar el ITEVIS por los servicios digitales. La Dirección General de Impuestos Internos aclaró que son los proveedores extranjeros de servicios digitales quienes serán los contribuyentes del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS que el gobierno prevé aplicar mediante un proceso simplificado de registro y pago, sin que ese tributo vaya en perjuicio de los consumidores de plataformas en línea. El borrador de este reglamento de la DGI sobre ese particular, que se llevó a vista pública entre febrero y marzo de este año, indica que el procedimiento para la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior, contempla que la base imponible del ITEVIS comprende únicamente al monto total de las prestaciones recibidas, cualquiera que sea su naturaleza por concepto, de los servicios utilizados y consumidos en el país. En las prestaciones de servicios digitales, entre entidades de un mismo grupo, la base imponible será su valor normal del mercado. Así es que usted tranquilo, no es que usted le va a pagar a la DGI, no. Son las empresas, Netflix, Airbnb, me imagino que Uber, todas las empresas extranjeras, son las que van a pagar el ITEVIS por los servicios digitales. Exactamente.
Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, otra información. Más de 300.000 personas desplazadas por eventos relacionados al clima. Los desplazamientos internos en la República Dominicana ocurren por eventos relacionados al clima, a diferencia de otros países donde la violencia y los conflictos obligan estos movimientos dentro de un estado. En el país, 317.000 personas se vieron obligadas entre el 2008 y 2021 a dejar sus hogares por la situación provocada por las tormentas y las inundaciones de días lluviosos. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, IDMC en inglés, registra en su base de datos 47 eventos climáticos que forzaron los desplazamientos internos en el país. Los datos del centro con sede en Suiza ubican al 2017 como el año con el mayor número de eventos relacionados con el clima que más personas movieron internamente en la República Dominicana, un total de 68.789 personas. Y es que ese año tiene la particularidad de la ocurrencia de dos poderosos huracanes, María e Irma. El segundo lugar lo ocupa, en cuanto al año con más desplazamiento, el 2016, con 52.000 personas. Pero esta cantidad de personas se vieron obligadas a salir de sus casas por la ocurrencia de solo dos eventos climáticos, inundaciones en abril y el huracán de categoría 5, Matthew, siendo este último el responsable del 79% de los desplazamientos de ese año 2016. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, señaló que durante los últimos 15 años, la mayor parte de los desplazamientos internos fueron provocados por desastres, con cifras anuales ligeramente superiores a las relacionadas con los conflictos y la violencia. Y con estas particularidades, el país caribeño es sede, a partir de este lunes, de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022 hasta el viernes 22 de julio en Santo Domingo. Se busca impulsar la acción climática de los países, comunidades y economías. Alan Ramírez, director técnico del Consejo Dominicano para el Cambio Climático, señaló que el evento puede servir para desbloquear algunos temas como las negociaciones internacionales sobre cambio climático.
Bueno, cambiamos de tema. Cantidad de casos de dengue en República Dominicana aún están dentro de la media esperada por las autoridades. los casos de dengue podrían aumentar, pero dicen las autoridades que apelan a la ayuda de la población. El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skewes, dijo ayer que a pesar del aumento de los casos de dengue en las últimas semanas, que pudieran seguir aumentando, aún se está dentro de la media de los últimos 5 años y la cantidad de casos esperadas por las autoridades para este año 2022. Skewes resaltó que todas las direcciones provinciales están en alerta y las campañas de prevención están muy activas, incluso en los medios de comunicación, para eliminar los criaderos y ayudar a mitigar los efectos. Las alertas se están dando hace tiempo, desde que se sabía que este sería un año hiperendémico y con muchos más casos de lo habitual, se les dijo a todas las direcciones provinciales que debían tomar medidas. Por el momento se espera que pueda haber un aumento, pero todavía no vamos a estar en una situación grave. Con respecto a los últimos 5 años, los casos que teníamos hace 2 semanas estaban más o menos con la media de esos años. Eso es más o menos lo que uno compara. Esos son datos específicos provistos por Ronald Skewes, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Bueno, y cambiamos de tema. ¿Recuerdan la semana pasada una locura que había con los motoristas y los registros? Uh-huh. Bueno, solo 602.151 motocicletas han sido registradas en todo el país. 2 días después de vencerse la prórroga del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, que inició, oigan bien, en junio del 2021.
El registro abierto.
Ese registro se abrió hace un año.
Wow.
Y solo se han registrado 600.000 motocicletas. Esto se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, que conduce el Ministerio de Interior y Policía. Estos datos los dio a conocer el vocero de la institución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, Ramón Valdeyaque, al concluir la jornada especial que se realizó en el puesto de registro de motocicletas que está ubicado en el Estadio Quisqueya en el Distrito Nacional. Aunque Valdeyaque no especificó la cantidad de motos que tienen proyectadas a registrar, la Dirección General de Impuestos Internos establece en su boletín del Parque Vehicular de la República Dominicana de principios de este año, de enero del 2022, que el stock de vehículos registrados a escala nacional es de 5.152.448, de los que el 55.8 es motocicletas, equivalente entonces a casi 3 millones.
Y solo hay 600.000 registradas.
Y solamente hay 600.000 registradas.
Wow.
Los 602.000 vehículos registrados todavía no representan ni siquiera la cuarta parte del total que está en circulación y que necesitan ser regulados. Y sí que hay que regularlos.
Por supuesto.
Ayer veíamos un delivery que se fue en rojo, una MED lo detuvo y ahí se armó una trifulca. Cuando estamos en las calles, es como que las leyes no se aplican ni para los carros públicos
eso
ni para los motoristas.
Preguntar. Sobre todo los motores, o sea, ellos te salen en vía contraria, te salen de
todas partes,
de lugares que tú dices, no, pero que no es posible. Sí. Y para ellos, me confirman, por favor, si para ellos no aplica no. Eso de
ni para los carros públicos. Ni para los...
No aplica.
No, parece que no aplican.
Parece esta mañana, que, pero señora, sí aplica. Mira, la ley saliendo para todos. De mi casa, yo vivo en una calle que es una vía sur-norte. Yo iba saliendo del parqueo de mi casa. Y tú no tiendes a mirar porque tú...
Sí, porque es una vía.
¿Verdad? Uh-huh. Pues por poco y me lleva un ciclista.
Ay, Dios santo.
Un chico que vive en bicicleta en vía contraria.
En vía contraria.
Y yo...
Mira. El viernes en un semáforo en rojo en la Kennedy, en la Kennedy con sí, aquí en la
ajá.
Kennedy con Luperón,
ajá.
Con los próceres.
Con los próceres.
Un ciclista frente a la MED se fue en rojo así flagrante, tranquilo. Y pero este muchacho pudo haber ocasionado un accidente.
O se lo llevan a él mismo la vida.
Por supuesto, o se lo pueden llevar al mismo y el AMET como si fuera un peatón.
Los motoristas, entonces, la verdad motoristas que está llegando como ciclistas. A unos niveles de peligro extremo para mí.
Es más, yo creo que no hay nada más terrible que tú quedar de primero en una línea de
en un semáforo.
Te arropan.
Es
y eso es educación, sí. Todo eso que vemos.
Claro que sí.
Educación y consecuencia cuando tú no cumples la ley.
Entonces, pero ya lo saben, se ha estado haciendo un esfuerzo desde hace un año.
¿Mm? ¿Y qué va a pasar con todo eso que falta?
Esa es la pregunta.
¿Se supone que no deben circular?
Sí, porque de inmediato salen, no, que son pobres padres de familias, sí, que son, que necesitan, sí, sí, sí. Pero mire, por ejemplo,
la ley para
si
todos.
Es un mensajero y ese mensajero utiliza ese motor para fines laborales, pues se supone que él debe regularlo. Uh-huh. Si usted tiene un colmado y tiene 3 delivery, se supone que usted como dueño de colmado debe, tiene que velar porque esos 3 motores estén regulados. Si usted es dueño de una de esas plataformas de entregas de pedidos, uh-huh, usted tiene que velar porque cada uno, claro, de esas personas,
de esos miembros
estén regulados. Y así, desde lo micro, claro, comienza esa responsabilidad.
Así
¿usted
es.
Tiene una empresa? Sí. ¿Tiene un mensajero? Pregúntele a su mensajero, ¿en qué estatus está tu motocicleta?
Claro, vaya, saque un chance libre, vaya.
Dele la media mañana para que resuelva ese tema.
Claro. Claro.
Es decir, es desde lo micro que podemos hacer. Luego, ¿quiénes son los que quedan? Bueno, los que están por ahí haciendo su bandidaje. Bueno, entonces, uh-huh, eso hay que regularlos.
También.
Por supuesto.
Es así.
Bueno, otra información, señores, como un hecho histórico y sin precedentes, calificó ayer el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado el acto de entrega del título de propiedad de los terrenos del Palacio Nacional, que harán hoy en la misma Casa de Gobierno, van a entregar el título. No será un gran evento, aclara Mérido Torres al dar la información, pero sí irá acompañado con algunos de sus colaboradores ante el ministro administrativo de la presidencia y habrá una foto de registro. Eso será hoy a las 10 de la mañana. El acto no hace justicia a la trascendencia que dice el funcionario tendrá el hecho de que luego de tantos años, por fin, el Palacio Nacional sale de la incertidumbre de no tener definida su situación jurídica. Aunque se creía que los terrenos en que la Casa de Gobierno fue construida en 1947 pertenecían a la familia del dictador Rafael Leónidas Trujillo, la realidad es que varios de esos solares pertenecían a otras personas, a las que les fue comprado su derecho de propiedad, pero sin que se concretaran del todo los procesos legales para la transferencia definitiva, según se informó. Desde el año pasado, la actual gestión de gobierno inició el proceso de saneamiento a fin de conseguir la titularidad de los terrenos ante la jurisdicción inmobiliaria, despertando así el interés de algunos que reclamaban ser dueños, entre ellos los descendientes de Pedro Antonio Lluveres Aviñón, el hombre que donó el solar al Estado en el año 1907 para que se construyera allí la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero que en su lugar se usó en la sede de la Casa de Gobierno. ¿Y cuál es la reacción de la familia? Bueno, los representantes de la familia Lluveres Aviñón, que reiteran la propiedad de los terrenos del Palacio Nacional, lamentaron el abuso de poder que entienden reina en República Dominicana, al tiempo que dicen estar sorprendidos por el tiempo récord en que este proceso se ha llevado a cabo.
No.
Cuando uno sabe lo que se toma.
Por
pero
supuesto.
Bueno, eso debía estar aclarado, así sea, a nombre de quien sea, pero eso no puede estar en el limbo, es el Palacio Nacional.
Claro.
Así es.
Pero no se puede resolver simplemente por una vía administrativa. Hay un reclamo que se está haciendo. Se entregaron esto para esto. Y se utilizó para esta otra cosa. Claro. Las autoridades actuales dicen sí, pero ¿a quién les correspondería pagar por eso?
Claro.
Porque de forma histórica se ha estado utilizando esto
estamos
así.
Estamos hablando del año 1947.
Claro, pero ahí esas son cosas que se deben conciliar.
Correcto.
No resolverlo, esto es resolverlo bajo el peso del poder.
A las 10 de la mañana.
Exacto.
Entregan
eso
ese título.
Es puro poder, ahí se debió conciliar. Invitar a la familia, hablar, discutir, llegar a puntos en común.
Claro.
Porque
claro.
No deja de ser un patrimonio que pertenecía
claro,
a alguien.
Claro, claro.
Y que te lo entregué con unos fines y se usó con otros.
Exactamente.
Entonces, una conciliación, como dices, por delicadeza.
Eso es simplemente bajar el mazo.
Uh-huh. Bueno, a los que les gustan los deportes, sí. Esta noche está el derby de jonrones. Eso sí me gusta a mí.
¿Estará Sammy Sosa?
No.
Y Mark McGuire.
Se le cayó la cédula. Miren, el derby de jonrones del Juego de Estrellas tendrá un especial sazón dominicano porque hay 4 dominicanos participando en este evento para quedarse con el título de campeones. Albert Pujols, que llega a la pausa de mitad de temporada con 685 vuelas cercas de por vida, el mayor total de un participante en una competencia de jonrones. Será el 5º derby de jonrones para Pujols, uniéndose a Ken Griffey Jr., ¿tú te acuerdas, Rey?
Sí. Por supuesto.
Mark McGuire, Prince Fielder, Barry Bonds, Sammy Sosa y David Ortiz como los únicos en acumular esos totales. Pujols nunca lo ha ganado. Los otros ganaron al menos una vez. Uh-huh. Se enfrentará a Kyle Schwarber para buscar su pase a la segunda ronda. Hay otros dominicanos, por ejemplo, Juan Soto, José Ramírez, es otro dominicano, y Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle. José Ramírez está, ¿tu primo, Sobe?
Sí.
En los Indios de Cleveland, y Juan Soto en los Nacionales de Washington.
Bueno,
me encantan los derbis de jonrones.
Y ya que tú metiste el tema deportivo, bueno, pues ya vamos a decir la información de manera formal dominicana. Conquista el oro en relevo mixto en el 4x400 en el Mundial de Atletismo. En Tokio habían asombrado, pero en Eugene, en Estados Unidos, superaron la proeza. El equipo de República Dominicana conquistó la presea dorada en el relevo mixto 4x400 el viernes, durante la primera jornada del Mundial de Atletismo, en una noche mágica que marcó también la despedida de Alison Felix, cuyo equipo estadounidense se conformó con el bronce. Fiordalisa Cofield fue la mayor artífice de la victoria dominicana, al superar en los últimos metros a Femke Bol, la encargada de cubrir el relevo final por Holanda. El equipo dominicano estuvo conformado también por Lidio Félix, Marilady Paulino y Alexander Ogando. Se apuntó la victoria con un tiempo de 3:09.82 en los Juegos Olímpicos del año pasado. La cuarteta dominicana había obtenido la plata, pero con Anabel Medina en vez de Cofield. Y tanto Cofield como Paulino se convirtieron en las primeras mujeres dominicanas en la historia en subir siquiera a un podio del Mundial de Atletismo. Así es que eso son buenas noticias.
Un abrazote, sí, lleno de orgullo, Marilena.
Yo me imagino que el presidente habrá puesto un tweet felicitando al equipo dominicano.
Ojalá.
No sé.
Yo me imagino que...
Ya que puso por un concierto,
¿verdad?
Sí,
yo me imagino que por esto...
Yo estoy sorprendida.
Ya me dieron curiosidad y lo voy a buscar.
Busca el tweet.
Yo pero eso sí, mira. No lo voy a comentar.
Mi capacidad de asombro...
Muchos tweets.
Sí.
Miren, y se casó Jennifer López y Ben Affleck. A lo mejor ya salen del periódico ya.
Que si sí, que si sí, no, que Jennifer sí, ahora.
No, ella es... Jennifer. Ahora ella es Jennifer Affleck. Ahora.
Ese segmento de Lleva Vida de Jennifer. Bueno, Dios mío.
Cerramos aquí los titulares, las noticias. Sí, ustedes son terribles. Son algunos de los titulares. Bueno, no, todo comentario es el lunes. Estamos aquí arrancando Camino al Sol.
Ay, ay, ay. Vámonos con Olga Román, ¿qué les parece? Barbaridad. Esta boca es mía. Interpretando
a Sabina.
Me
encanta.
No es como ella la canta.
Bueno, uf, sí. Y decimos los titulares así, porque esta boca
sí,
es mía.
Porque así.
Exacto.
Así es. Okay.